Bueno, para la palabra del Señor, queridos hermanos, vamos a tomar un pasaje de 8 versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan, desde el 35 al 42. Vamos a leer el pasaje totalmente primero y después pasaremos a comentarlo. Dice aquí la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez estaba Jesús y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde se moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta aquí nomás. Es un pasaje muy interesante.
¿Capítulo? ¿Qué capítulo era?
Dije el primer capítulo de Juan, del 35 al 42. No sé si lo di, debí decirlo, no sé si lo dije o no. Bien, lo importante, espero que lo hayáis oído y lo iremos comentando poco a poco. Hay gente que a un pasaje este, por ejemplo, diría Operación Andrés, evangelismo de uno a uno, etcétera, etcétera. Yo prefiero verlo como Jesús aparece en escena. Y cuando Jesús aparece en escena, siempre suceden cosas de importancia, cosas de valor imperecedero y eterno, ¿no? Podemos visualizarlo. Dice que el siguiente día, estando Jesús con ellos, estando allí, andaba Jesús por allí. Podemos, como digo, visualizarlo. Jesús sin prisa, pero sin pausa, va caminando, caminando, caminando. Y él dice: he aquí el Cordero de Dios. Y no vemos que Jesús les hizo señas o que les habló para nada. Pero ellos lo dejaron a Juan y se fueron tras Jesús. ¿Qué pasó? Se daban cuenta que había un algo en ese personaje. Yo no sé cómo describirlo. Para ellos puede haber sido paz, puede haber sido amor, gracia, luz, verdad, tantas cosas que tiene el Nazareno bendito. Pero lo cierto es, hermanos, que ellos, algo como un imán irresistible, los movió a ir en pos de Jesús, dejarlo plantado a Juan. Y hay que rendirle tributo a Juan, que no se enfadó. Me quedaban dos discípulos nomás y ahora me quedo sin ninguno. Él sabía que, como bien dijo, a él le conviene crecer, a mí me conviene menguar. Y hermano, eso no se aplica solamente a Juan el Bautista, se aplica a ti, mi hermana, a ti, mi hermano, y se aplica a mí también. Él tiene que crecer en nuestra vida y nosotros cada día más pequeñitos. Bien, Jesús se da vuelta y ve que le siguen y les hace una pregunta. ¿Qué buscáis? Hermanos, aunque audiblemente no nos haga Él esa pregunta, pero de alguna manera nos hará entender que Él quiere saber qué es lo que nos mueve a seguirlo. Por ejemplo, ¿por qué vienes a las reuniones? ¿Por qué te congregas aquí? ¿Sientes que es tu hogar espiritual? Gloria a Dios. Porque algunos pueden decir, bueno, yo estaba en el paro, lloré al Señor y me dio trabajo. Otro podría decir, tenía un hijo en la droga, lo traje a la iglesia y fue liberado, y qué bueno. Y son todas razones valederas, y la misericordia de Dios se revela en ellas, ¿verdad? Todos, de alguna manera, hemos tenido y a veces seguimos teniendo necesidades. Y no está mal de ninguna manera venir al Señor, porque Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro guía, nuestro todo. Pero, sin embargo, en la respuesta de estos dos encontramos un nivel un poquito más alto. No está diciendo, bueno, venimos, Señor, porque tenemos este problema, a ver si lo arreglan. Le contestan y le dicen, ¿dónde moras? ¿Os das cuenta? No nos basta, Señor, seguir en tus pisadas. Queremos estar donde tú estás, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor. Hay un algo en ti que te anhelamos. Respirar el aire que respiras. Estar donde tú estás, Señor. ¿Dónde moras? Hermano, es un móvil que debe en realidad motivarnos a nosotros en la vida. Estar en la presencia del Señor. Y entonces el Señor les contesta con tres palabritas muy breves y les dice, venid y ved. Y estas tres palabritas no son un abracadabra mágico, pero sí que son, hermanos, un principio espiritual, que lo vamos a ver cómo funciona y lo importante que es. Y un principio incluso que vosotros en esta iglesia, Buenas Noticias de Alicante, tenéis que tomar nota de él y ponerlo por obra. Vamos a ver que él dijo esas palabras, venid y ved. Un poquito más tarde, cuando Felipe se dirige a Natanael, en el versículo 48 del mismo capítulo 1 de Juan, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe no le dijo, mira, este es formidable, ¿eh? No, sácate de la cabeza, en Nazaret también hay... No, venid, ven y ve, que es lo mismo porque esto era en el singular, en el otro caso era el plural. Pero no solo eso. Pasamos al capítulo 4, la mujer samaritana, versículo 28 de Juan, capítulo 4. Ya ves que hablo lento, hermanos. Hay algunos que son una ametralladora y acaban de decir algo y tú estás masticándolo y ya llevan 20 palabras delante, ¿no? Por lo menos hablando despacio da oportunidad a que podáis asimilarlo mejor, ¿no? Pero en el 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y fíjate, unos hombres que están trabajando ahí y una mujer desahuciada que nadie, por así decirlo, daría un cobre por ella. Y sin embargo, salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Te das cuenta? La eficacia. Venid, ven, y los van, ven. Volvemos al pasaje donde Jesús lo dijo. Ya ves que es un principio espiritual que enseguida lo captaron. Ven y ve. Hay gente, claro, dura, que por más que vea no les importa un comino porque tiene su corazón en el pecado, en el mundo, el dinero. Pero hay gente necesitada que anhela una vida limpia, una vida nueva, una vida que valga la pena. Y esa gente ha de ver. Y entonces dice, vinieron, estamos otra vez en el capítulo 1 de Juan, y repito, ahora es el versículo 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él. ¿Qué habrán visto para quedarse allí? Moqueta de último modelo, somier de lujo. A lo mejor no había ni una triste colchoneta. Pero lo que vieron era, aquí está Jesús y yo de aquí no me voy. ¿Entendéis? Aquí está Jesús y yo no me voy. Bueno, hermanos, esta es una fórmula. Y hoy día no lo tenemos al Cristo de carne y hueso, pero lo representamos nosotros en la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Somos los representantes. Si el mundo no nos ve, no lo ve a Cristo en nosotros, dime dónde lo van a ver. Y entonces, ¿cómo podemos traducir a la práctica este principio? Y es un principio. Yo no voy a pedir que nadie levante la mano, pero me temo, hermanos, que en muchos casos se viene a la reunión con prisa. Se viene muchas veces, si es especialmente la semana o demás, y sin hacer los deberes, como a los niños, ¿verdad? Se les da un deber y el maestro sabe si han hecho el deber o no. Y el deber, hermanos, yo diría, voy a dar un mínimo de decir, me voy a tirar unos 5 minutos, miren qué poca cosa, ¿eh? Jesús a Pedro, cuando él estaba dormido, dijo, no has sido capaz de velar ni una sola hora, pero 5 minutos en la presencia del Señor. Quitarte cualquier pesadez, cualquier congoja que tengas, cualquier espíritu de duda, de indiferencia, empaparte de la presencia de Jesús. Hablarlo en serio, Jesús, te amo y quiero estar contigo, Señor. Y quiero que tú estés en esa reunión, Señor. Quiero ir lleno de amor, lleno de fe, lleno de esperanza, Señor. No sé quién va a predicar, Señor, pero que esa palabra venga limpia, clara y potente para que podamos recibirla. Que la alabanza fluya, Señor. Que no sea una cosa de rutina, sino algo vivo, donde se ve la unción del Espíritu, Señor, y tu presencia se hace real. Y no solo esos 5 minutos, hermano, porque yo digo que darle 5 minutos a Jesús es una mezquindad terrible, ¿no? Pero darle más tiempo en tu vida. Pasarte buenos ratos con él. A veces, hermano, malgastamos el tiempo encendiendo la tele, Esperemos que no sea para películas sucias, ¿no? Yo a veces me gusta mirar el telediario para enterarme de lo que está pasando, pero aún eso lo hago solamente lo indispensable. Pero tirarte buenos ratos con Jesús. Ahora, hay un principio que cuando estás con alguien un buen tiempo, se te pega a alguien de esa persona. Por ejemplo, misioneros que han estado años en la China y al volver a su país de origen, en Europa, tienen los ojitos extendidos como los chinitos. Yo me acuerdo hace muchos años, un matrimonio de misioneros norteamericanos nos visitaron cuando mis padres llevaban 30 años de casados. ¿Y sabe lo que dijeron? Si no nos hubieran dicho que eran marido y mujer, pensaríamos que eran hermano y hermana, porque se parecen tanto. Y 30 años juntos, y ahí se aparecen. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Lo digo, no es una palabra para entretener, una palabra para hablar de algo, un principio vivo, que si lo ponéis por obra, nunca venir a tontas y a locas, siempre podar donde sea necesario. Me voy a adelantar, pero voy a estar por lo menos estos 5 minutos. Y en la vida que he desperdiciado tanto tiempo, voy a dejar de hacerlo y estar más con Jesús. Bueno, yo suelo decir que el Espíritu Santo no es ningún complicado, pero necesita ver que hay seriedad de parte nuestra, que vamos en serio. Si no vamos en serio, Él no nos va a tomar en serio. Si queremos que nos tome en serio, tenemos que tomarnos muy en serio las cosas de Dios y la palabra de Dios. Y Él ve, se recorre, es el espíritu de los 7 ojos que todo lo ve, ¿verdad? Y ve que en cada hogar de los congregados, aquí, en Alicante, en Buena Noticia, caramba, se han tomado a pecho esas palabras. Veo que oran y se pasan más tiempo delante de mí. No lo hacen solo el domingo a la tarde o el día de semana de reunión, lo hacen a diario. Entonces ese Espíritu Santo se va a encargar de obrar, de poner algo de ti, de Cristo en ti. Pero te digo una cosa, no te vas a dar cuenta tú. Porque hay el peligro de que si te das cuenta, me parezco a Jesús, qué ungido estoy y demás, y ya se suben los humitos a la cabeza y eso puede llevar a un mal fin. Pero yo te aseguro que si tú estás un buen rato contigo y si lo hace cada hermano y cada hermana, el Espíritu Santo lo tendrá en cuenta. Y entonces, ¿qué hará el Espíritu Santo? Pues se encargará de que esa presencia sea viva, hermano. Y entonces habrá gente que venga y es necesario darle simpatía, recibirlo. A veces los creyentes somos un poco necios y nos ponemos a hablar entre nosotros porque tenemos comunión, nos gusta estar, y vienen algunos de visita que lo traen y casi apenas si le dan un apretón de mano. Hay que tener simpatía y cuidarlos, pero tiene que ir más allá. La simpatía solo no llega. Cuento un caso de mi mujer. Hace muchos años, cuando era soltera, ella estaba en Londres. Había llegado de Buenos Aires y quería encontrar la iglesia donde integrarse. Y ella probó una y otra, la bautista, la no sé cuánto, y la recibían muy bien. Oh, sigue viniendo, acá tenemos lugar para usted, puede enseñar en la escuela dominical, puede estar en el coro. Pero ella, de un momento que llegó a una iglesia que le habían recomendado, y ahí nadie le dijo, bienaventurado, o bella hermana, bienvenida. Hubo un ujier, había un asiento en segunda, tercera fila, la llevó adelante y ella se sentó. Pero como era, es una mujer muy perceptiva, se dio cuenta, este es mi lugar. Y vino, vio y se quedó. Y estuvo en ese lugar, ¿entiende? Y lo importante entonces es que vengan, vean y se queden. Por eso le vamos a dar el título a este mensaje. Vinieron, vieron y se quedaron. Hermanos, cuando es no más simpatía, una buena reunión, pero no se ha ahondado para traer una presencia de Dios, puede tristemente suceder lo contrario. Vienen, ven, y no son tontos, ¿eh? Y se van para no volver. Que nunca pase esto, pero hermanos, creo que lo he dicho despacito, clarito, para que se entienda bien. Ahora, digo lo que tantas veces se dice repitiendo Santiago capítulo 1, ser hacedores de la palabra y no solo oidores, pues ¿sabe lo que agrega? No solo oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si uno oye la palabra, pero no se la toma en serio, entonces eso lo pone ante una gran responsabilidad. Dios te ha hablado, te ha dicho algo que es para tu bien, para el bien de la iglesia. Me gustó, interesante, qué bien, pero de ahí no pasa, no lo ponen por obra. Sencillamente, hermano, algo de Dios, por así decirlo, lo ha despreciado. Y el enemigo astuto de las almas viene a hacer de la tuya. Con ese ojo de lince se da cuenta uno que lo oyó a Dios, pero no le dio la importancia de vida. Y ahí trabaja, hermano, para una labor de roer, dañar, apartar. Cuando uno oye, pero no es hacedor de la palabra, se engaña a sí mismo. Y como el hermano Tony lo sabe, y lo sé yo también, el predicador también, lo que yo digo, esto tengo que hacerlo por obra, y yo, Señor, por tu gracia, me paso buenos ratos con mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta parte espero que quede entendida, espero que quede por obra, y espero que vengan, vean y se queden. ¿Vale? Lo seguimos un poco más, hermano. Y ahora vemos el caso de Andrés, que se ocupa por su hermana. A veces, en vez de ir a otro lado, tenemos muy cerca un almita necesitada. Yo casualmente tenía 15 años cuando me convertí, y la primera almita que llevé al Señor no era un extraño, era un hermanito mío que tenía 10 años. Le dije, Ronaldo, ¿te gustaría hacer la oración de entrega? Y me dijo, sí, sí. Entonces oró, y al orar, abrí los ojos, vi que había una luz y que había entrado la verdad en su vida, ¿no? Y gracias a Dios, hermano, fíjate que ese hermanito mío tenía un par de botines de fútbol muy preciosos para él. Pero él quería una Biblia y la economía estaba muy mal. No estaba la cosa para pedirle a mi padre 5 pesos para comprar una Biblia. Vendió entonces esos botines de fútbol y se compró una Biblia con ella. Un dedo profético. Unos 50 años después, o 40, pasó a ser director ejecutivo de las sociedades bíblicas en un tiempo en que se vendía la Biblia más que nunca con los amigamientos de Anacondia y todo eso. Lo hizo traducir a los dialectos indígenas Y, en fin, uno ve, hermano, cómo Andrés fue y fue a Pedro. Mira lo que salió Pedro, un pescador sin letras, pero lleno del Espíritu. Bueno, vamos a ver lo que pasa aquí, hermanos. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Siempre tiene que ser este lema, que nos oigan a nosotros, pero que lo sigan a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bien, sabemos, hermanos, que en la Biblia los cambios de nombre no son porque resulta más simpático, casi siempre lleva un sentido, un significado de un cambio de rumbo y destino. Y el Señor le dijo, te vas a llamar Petro, Petras, que significa piedra, pero no una piedra dura y fea, sino una piedra viva y firme. Y Pedro no sabía que le hacía mucha falta ese cambio de nombre, ese cambio de rumbo, como a todos de una manera u otra nos hace falta. Porque en nuestra propia naturaleza, como hijos descendientes de Adán, tenemos un algo, hermanos, enfermizo, anémico, que de una manera u otra el diablo, con ese ojo de lince que tiene, se entera y por ahí ataca. Y el problema de Pedro era el temor del hombre. Cuando Jesús dijo, todos os descantaréis, yo no, Señor, te seguiré, si es necesario moriré por ti. Y lo dijo estando en presencia de Jesús y los demás. Pero ahora cambia la cosa. Están los ancianos, los fariseos, los escribas, que llevan la batuta y la voz cantante, ¿no? Y Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Entonces, según la versión de Mateo, veo que la primera vez dice, tú eres uno de ellos, no lo conozco, mujer. La segunda vez, juro que no lo conozco. Y la tercera, maldiciendo, maldigo, juro que no lo conozco. Y ahí justamente cantó el gallo. Y Pedro salió llorando amargamente, pensando, yo que me creía un hombre hecho y derecho, me salgo siendo un mentiroso, un cobarde y un traidor. Y tal vez el problema tuyo, el problema mío, no sea ese, pero todos tenemos una beta de algo enfermizo, olvido, que debe ser transformado. Y me llama la atención lo que pasó. Jesús eligió el canto del gallo. Podría haber sido un trueno de la ira de Dios, como Pedro, después de la revelación que te dio, ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, lo niegas con juramento y maldición. Sin embargo, no. Salió el canto del gallo. Y podréis pensar que es muy rebuscado, pero era decir, aquí va a cantar otro gallo. Esta no es la verdad. Este hombre que me ha negado y este hombre que ha jurado y queda maldecido diciendo que no me conoce, va a quedar restaurado, restablecido como una piedra firme y viva, y me seguirá y se pondrá de pie y hablará de mí sin temor, no importa quién esté allí, y me servirá hasta el fin. Y cuando llegue, va a coronar su carrera muriendo como un verdadero valiente y como un verdadero mártir. Y ahí se cumplió la palabra de Jesús. Pedro era flojo, como yo también he sido flojo. Había tiempos, hermano, en que cualquier cosita me deprimía, me causaba problemas, y gracias a Dios, Él me ha confirmado. Pero digo yo, hermano, que ese cambio de nombre le hace falta a cada uno. No para decir, bueno, ya no vendrán problemas, ya todo saldrá a pedir de boca, pero que cuando venga el problema, en vez de tirar la toalla, en vez de alcanzar con Dios, Señor, ¿por qué permites esto? O en vez de decir, mira, hoy estoy de malas pulgas, no voy al culto. No, Señor, me va mal, es duro, es difícil, Señor, pero gracias a Dios, que ya no me llamo Pancracio o Filomena, me llamo Petros, o me llamo Petras, ¿entienden? A veces lo ejemplifico un poquito más, he dicho Filomena, porque me imagino que no hay ninguna Filomena acá, ¿no? Y Filomena es un problema tremendo porque es muy suelta de lengua, habla más de la cuenta, y los pastores le han llamado la atención vez tras vez y dice, para esta no hay remedio, el único remedio que nos queda es orar por Filomena, a ver si Dios hace algo con ella. Y bueno, Dios empieza a tratar y Filomena está enferma, está ingresada, está triste, y empieza a preguntarse, Señor, que estaba tan bien de salud, ¿por qué permites eso? Y el Señor suavemente le susurra, esa lengua tuya. Y Filomena empieza a llorar y dice, tienes razón, Señor, tienes mucha razón, Señor. Perdóname con lágrimas, Señor, no hablaré más como he hablado antes. Voy a aprender a hacer lo que dijo Santiago, ser pronta para oír y tarda para hablar. Y mejora de salud y deja el hospital y vuelve y aparece en las reuniones. Los pastores y los demás buscan abierta, dicen, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha visto y quién te ve, Filomena? Tan discreta, tanta. Y ahí se ha hecho el cambio de nombre. Esa mujer ya no se llama Filomena, se llama Petras. ¿Entendido? Es decir, hermano, una iglesia que hay dos nombres. Petros, los varones, y Petras, las mujeres. Amén.
Amén.
Muy bien. Bueno, me doy por satisfecho, hermanos. Espero que la palabra no caiga en saco roto. Tenemos que considerar primero aquello de donde moras y querer morar con Jesús. Tirarnos ratos en su buena presencia para que el Espíritu haga que se nos pegue algo de Jesús. Y hacerlo no dos o tres días y luego decir, bueno, no sé si está funcionando, perseverar en ello. Hacerlo de forma perseverante. Y no hacerlo tres o cuatro, sino hacerlo todos y todas. Y venir acá y, como digo, el Espíritu Santo, que no es complicado, esta gente que se toma en serio la palabra. Yo me voy a encargar de que la presencia de Jesús sea lo vivo. No digo que se va a compartir todo de cante, se van a sanar miles de enfermos, pero sí digo, gracias a Dios por lo mucho que hay. No lo despreciamos de ninguna manera, lo mucho que bien que se está haciendo, pero que todavía habrá una diferencia y habrá más y más, porque con Dios es el camino siempre, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo óptimo, siempre para adelante, siempre para arriba, nunca para atrás.
Amén.
No olviden, vinieron, vieron y se quedaron. Que vengan, vean y se queden. Y por último, Petros y Pedras, ¿vale? Cerráis los ojos con toda reverencia, hermanos. Yo no voy a pedir que nadie venga a hacer un llamado para imponer la mano, si es posible que se caiga y asunto arreglado, porque esto es algo que tenéis que reflexionar, masticarlo, digerirlo y ponerlo por obra. Querido Padre, muchas gracias que estás levantando un pueblo para ti aquí en Alicante. Gracias por cada alma que has añadido a tu iglesia. Gracias por este nuevo local, mucho mejor que el anterior, Señor, y la buena relación entre lo espiritual y lo material. Pero ahora pedimos, Padre, que capacites a cada uno y cada una. Tenemos solo una vida para vivir para ti, o mejor dicho, los años que nos restan aquí en la tierra, Señor. Oh, que tu Espíritu Santo, Padre, nos motive de tal manera que seamos personas que te amemos de una manera que querramos valorar tu presencia grande, poderosa, preciosa, maravillosa. Y Señor, que estas cosas que hemos estado comentando, que no son, Señor, ocurrencias nuestras, son, Señor, principios vivos, se plasmen en verdad para que aquí el testimonio crezca y sea digno de un Jesús tan maravilloso como el nuestro. Confiamos que nos estás oyendo y te damos las gracias, Señor. Y termino ahora orando con un coro que tal vez no lo conozcáis, pero las palabras son estas. Sea en mí tu voluntad y la vida de Jesús fluya en este corazón que yo te di, y que en todo mi vivir yo te satisfaga a ti. Ama, Padre, hazme un hijo, una hija de verdad. Amén, amén.